Buenas tardes. Bueno, buena tarde. Que he vivido algunos años aquí en Barcelona. Entenderlo entiendo todo, pero hablarlo me cuesta un poco más. Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca. Y llevo 13 años practicando la meditación Raja Yoga. Un día estaba sentada ahí como vosotros y de repente otro día me senté al otro lado para compartir, sobre todo en base a la experiencia de los beneficios que te da el practicar un conocimiento espiritual en tu vida para mejor. Y de eso se trata, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, vale, vale. Creía que quería preguntar algo. Entonces, antes de continuar, pues ya sabéis que todas las actividades las comenzamos con unos momentitos de silencio y os invito a que lo hagamos juntos ahora. Dejamos atrás toda la actividad diaria, todas las preocupaciones, todas las cargas, todas las responsabilidades que hemos ido teniendo durante el día. Ahora es el momento de soltarlas y de conectar con nuestro interior. Creando ese espacio de calma, de serenidad, de tranquilidad. Observando los pensamientos que vienen a la mente y simplemente dejándolos pasar. Poco a poco voy entrando en un estado de calma, de serenidad. Conservando este estado, voy abriendo los ojos y volviendo a contactar con el cuerpo. Muy bien. Es que me voy a sentar para atrás un poco. El tema de hoy es la meditación despertando al coach interior. Quería saber cuántos de vosotros estáis familiarizados con este término de coach o de coaching. ¿Os suena familiar? Bueno, cada vez más personas. Es algo relativamente nuevo. Y es algo que yo descubrí en el año 95... mientras estaba trabajando en una multinacional, que pasábamos por muchos periodos de compras, fusiones y adquisiciones, y ahí pasamos por un proceso de coaching y liderazgo, y ahí se plantó mi semillita. Y hoy en día ejerzo esta profesión y me he dado cuenta de todo lo que me ha aportado la meditación Raja Yoga a ella. Y cuánto de las habilidades que se desarrollan en el coaching están también sintonizadas en la meditación. Entonces, tanto la meditación como el coaching son dos formas de aprendizaje experiencial desde dentro hacia afuera. Es decir, que acuden ambas al potencial interior de cada persona para conseguir aquello que se quiera proponer. tanto en la meditación Raja Yoga como en el coaching, tenemos un objetivo a conseguir. Y coinciden ambos. En la meditación Raja Yoga lo que queremos conseguir es el objetivo de ser autosoberanos, seres completos. Y en el coaching ponemos un objetivo a conseguir desde esa plenitud, desde ese potencial positivo que tenemos todos los seres humanos. En mi bolso tengo una botellita de agua, si me la puedes traer, gracias. Entonces, ambas formas de aprendizaje, que yo diría que ambas es el aprendizaje de volver a recordar quiénes realmente somos. Nos devuelven todo nuestro poder y es una nueva forma para mí de ver y estar en el mundo. Es decir, el coach no va a hacer lo que tú tienes que hacer por ti mismo y la meditación nos da también el poder para conseguir las cosas por nosotros mismos. Y en el mundo, por lo general, estamos asentados en un modelo mental, en un paradigma, en una forma de vivir la vida que solemos querer que otros nos las resuelvan. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? A ver, ¿dónde está ese alguien o esos alguienes que van a venir a solucionarnos la vida? A ver. El príncipe azul existe, dicen por aquí, pero debe ser uno solo. Y podemos coger este sueño del príncipe azul, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque normalmente nos hacemos dependientes de las personas y solemos esperar a ese príncipe azul también que venga, y como somos seres humanos, el azulete este se le suele ir. Y una vez se le va el azulete, dice, pues si está igual que yo, ya somos dos. Bueno, yo creo que hay un príncipe azul, pero lo trataremos un poquito más tarde porque es muy especial este príncipe azul, ¿eh? Entonces, claro, pasar de este paradigma de esperar a que alguien o algo nos solucione la vida, nos dé la varita mágica, nos toque la lotería y de repente entre la felicidad en nuestras vidas, sabemos que es una ilusión que nos contamos habitualmente cada día. ¿Y a dónde nos lleva esta ilusión? Nos lleva a una posición de debilitamiento, de frustración por no conseguir aquello que queremos, de debilitamiento, y lo que nos hace es quedarnos inmovilizados, paralizados, tenemos miedo. Entonces, claro, así no podemos seguir, es un precio muy caro. Y no por casualidad, pues la profesión de coaching ha nacido en estos últimos años para venir a aportar algo muy valioso. Y tampoco es por casualidad que cada vez haya más interés por conocer cómo funciona nuestra mente y por querer aprender a meditar. Entonces, ambas herramientas, ambas formas de aprendizaje, cuando se unen, generan algo muy potente y algo muy poderoso. Algo que hacen ambas es fijar una nueva mirada en lo que es el ser completo. Por ejemplo, si este vaso fuera transparente, y os señalo que el agua está por aquí, ¿qué es lo que diríais que hay aquí delante? ¿Un vaso como? ¿Un vaso con agua? ¿Un vaso medio lleno? ¿O medio vacío? También hay quien lo diría. ¿O casi lleno? Eso es. Entonces, la mirada de un coach, la mirada de un Raja Yogi, es que este vaso está lleno de todas las posibilidades. La mitad de agua y la mitad de aire. Es decir, la mitad se ve y la otra mitad no se ve. Es lo que representaría la conciencia física, que es lo que estamos acostumbrados, y por eso solemos decir pues medio lleno de agua o medio vacío de agua, porque lo que vemos es el agua. Entonces estamos acostumbrados a relacionarnos en base a lo visible, que es el cuerpo. Y estamos poco acostumbrados a ver de las personas lo que no se ve, que es ¿qué? El alma, el espíritu, el ser superior. Y todo eso, ¿cómo se manifiesta? ¿A través de qué? A través de los actos, ¿no? Y en la mirada, tú en los actos puedes ver los defectos y las debilidades, o puedes ver que hay encerrada al menos una cualidad. Entonces, tanto la meditación como el coaching, la mirada que ofrecen es centrarse en lo positivo, centrarse en las cualidades, centrarse en los poderes que el ser humano tiene y habitan en el alma. Porque cuando le damos poder y potencia y enfoque a eso, eso crece en nuestra vida, lo mismo que si nos enfocamos en lo negativo. Entonces se trata de una elección, se trata de una decisión y se trata de un entrenamiento, porque nos hemos entrenado muy bien a ver los defectos, a ver las debilidades, a ver lo negativo. Nos hemos entrenado muy bien a compararnos, nos hemos entrenado muy bien a criticar, nos hemos entrenado muy bien a dudar. Y claro, todo eso, ¿qué mundo ha creado? Ha creado un mundo en el que estamos muy incómodos, estamos insatisfechos y no nos gusta vivir. Y buscamos la felicidad en lugares donde nos lo dan por muy poco tiempo. Y la meditación y el coaching lo que me ofrecen son habilidades y herramientas para que en mí se produzca una transformación de forma que yo pueda vivir desde mi pleno potencial y una vida llena, con significado y feliz. Por lo tanto, no se trata de me voy a la peluquería, me corto el pelo, me compro un vestido nuevo, me compro un coche nuevo, me compro el último iPad, que eso me da felicidad pues hasta que se estropea, hasta que me canso de él, hasta que creo que me tengo que comprar uno nuevo. Entonces se trata de desarrollar otras habilidades. Tanto la meditación como el coaching lo que hacen también es vivir desde el momento presente la situación actual. ¿Quién soy hoy? Y esta es una de las preguntas que me hago en la meditación. ¿Quién soy? Y es una pregunta trascendental. No es quién soy, de si soy hombre, mujer, alto, bajo, rubio, flaco, gordo, si trabajo en esto, en aquello, si estoy soltero, casado. No son ese tipo de preguntas, porque si me hago esas preguntas me llevan a un tipo de resultado X que todos conocemos. Nos llevan sobre todo al hacer y al tener, y en eso nos hemos educado, ¿no? No, hijo mío o hija mía, tú lo que tienes que hacer es estudiar, lo que tienes que hacer es sacarte una buena carrera, lo que tienes que hacer es casarte, lo que tienes que hacer es comprarte una casa, lo que tienes que hacer es tener un buen coche, lo que tienes hacer, hacer y tener, tener. Pero nunca, bueno, nunca no. Escasas veces se centra toda la atención en que lo que tienes que es ser una buena persona, un buen ser humano, cultivar tus valores positivos, no renunciar a ellos, no compararte. saber que eres único, que eres especial, que eres grande, que eres valioso. En todo eso se centran el coaching y la meditación. Entonces,
todo eso no se dice, no se enseña.
Claro, por eso estamos hoy aquí. Claro, ya empieza a haber también el coaching en muchas partes, empieza a haber coaching para la salud, coaching para la educación, coaching para, en fin, para las empresas, para las personas, para los particulares, para los artistas, para todo, ¿no? Porque es una forma de ser y estar en el mundo que nos proporciona pues mayor seguridad, mayor estabilidad, mayor bienestar, para eso lo hacemos, ¿no? Entonces lo importante es saber y aceptar cómo soy hoy y cómo me siento hoy y proyectarme hacia el futuro que yo quiero conseguir llegar a ser. No en lo material, sino como persona. Y lo material será un resultado de los valores que yo sepa poner en marcha y en la acción, y eso funciona como un atractor en mi vida y desarrolla un karma positivo, que es lo que me va a empezar a venir de vuelta en un tiempo X. Entonces, lo primero es posicionarme en el momento actual, reconocer quién soy, cómo me siento, cuáles son mis cualidades y también cuáles son mis dificultades interiores, ¿no? Y aceptarlas sin juzgarlas. Esto es un entrenamiento. Porque el juicio y la crítica pues están muy arraigados también. Hemos desarrollado esos hábitos muy fuertemente y sin darnos cuenta automáticamente, incluso a nosotros mismos, nos hablamos de una manera que nos paraliza y nos debilita. Y entonces es importante darme cuenta que todas esas debilidades lo que hacen es encarcelar ese ser extraordinario que soy y hacerme creer que no lo soy, y que soy pequeño, y que soy débil, y que soy impotente, y que el mundo es muy grande, y yo muy pequeño, y que ¿qué voy a hacer yo si no me conoce nadie? Debe ser que solamente la gente famosa es la que va a hacer algo, pero ya nos hemos dado cuenta que no, ¿verdad? Que hoy en día cuanto más famoso, casi que peor. Mejor ser alguien incógnito, que hace una tarea silenciosa y callada, profunda y personal. Y eso será lo que creará una masa crítica de cambio en el mundo. Y estas son el tipo de preguntas que yo me puedo hacer. ¿Quiero ser esa persona? ¿Quiero hacer ese cambio, esa transformación personal en mí? ¿Cómo me quiero ver yo en el futuro, de aquí a X tiempo? Y proyectarlo. Y en la meditación me puedo visualizar habiendo llegado y habiendo cumplido mi objetivo. Y en el coaching hacemos lo mismo. ¿Para qué? Para acercarlo. Porque sabemos que cuando ponemos el enfoque y la energía en algo, eso se va a hacer presente en mi vida. Entonces no importa cuál sea mi situación actual, no importa cuál sea mi estado mental, emocional, físico, sino que yo soy el creador de mis pensamientos. Y al crear mis pensamientos, lo que estoy creando es mi vida. Porque los pensamientos se manifiestan a través de las palabras, a través de las acciones, a través del comportamiento, y eso es lo que va creando mi destino, mi forma de ser y estar en el mundo. Lo que sucede es que cuando lo hago de forma inconsciente, pues actúo de una manera inconsciente. Y el coaching y la meditación lo que vienen es a despertar la conciencia. Primero, hacerme consciente. Y sobre todo lo hace con una herramienta que son las preguntas. Estamos acostumbrados a hacernos muchas preguntas cada día. Lo que sucede es que es un tipo de preguntas de aquella: ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué no me pasa lo otro? ¿Y por qué me ha hecho esto? ¿Y por qué no me ha dicho lo tal? ¿Y por qué no me ayudan? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué no cual? ¿No? Todo por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y eso lo único que hace es crearnos malestar, dar vueltas y vueltas y vueltas que no nos conduce a ningún lugar seguro, más que a una inestabilidad total, y eso nos lleva a la desesperanza, porque no vemos salida, nuestro intelecto se nubla y me siento mal, y al final voy y le pregunto a otro. Y la pregunta es, oye, ¿y tú qué harías en mi lugar? ¿No? Y dice, pero entonces, si me contesta y acierta bien, y si no, pues encima le voy a decir que por qué me ha hecho hacer aquello que yo no quería hacer, ¿no? Y encima le echo la culpa. Y suponiendo que acierta, encima no lo he elegido yo, lo he hecho porque me lo dijo alguien. Y si después no tengo a alguien que me lo diga, entonces ¿qué hago? Me desespero porque empiezo a llamar por teléfono a todo el mundo y no hay nadie. ¿Eh? Y entonces digo, ¿y qué hago? Pues voy a pagar. Voy a contratar a alguien, ¿no? Entonces se trata de contratar a alguien que te sepa hacer preguntas para que tú encuentres tus propias respuestas. Eso es lo que hace un coach. Un coach no te dice lo que tienes que hacer. No te da la solución a tus problemas o a tu forma de ver lo que te está sucediendo. Lo que hace es hacerte las preguntas para que desde tu lugar de poder tú encuentres tus propias respuestas. Y lo que sí puede ofrecerte son diferentes perspectivas, diferentes posibilidades, pero para que tú elijas en cuál quieres vivir, en cuál te quieres posicionar. Y esto de ofrecer perspectivas es muy interesante porque me va abriendo la visión. Y abrir perspectivas en base a sentir cuál es la energía que yo estoy generando en esa perspectiva. Porque todo se trata de energía. Si yo, por ejemplo, me posiciono en la posición de víctima, que es esta que estamos hablando, ¿no? Porque el que sean los demás los que tienen el poder para solucionar las cosas y la vida, y yo estoy esperando a que alguien lo haga, pues eso es una posición de víctima, de darle el poder a otro y de que yo no puedo, ¿verdad? Entonces suena fuerte la palabra, y cuando me la dicen, pues me hace tomar conciencia. ¿Estaré yo posicionándome en la posición de víctima sin haberme dado cuenta hasta ahora? Haceros esta pregunta. Y sin juzgar, sin castigarse, no, es simplemente para tomar un posicionamiento y saber de dónde parto y saber que esto es temporal. Y si no me quiero quedar ahí, no me voy a quedar, porque tengo el poder de elegir y de decidir. Entonces muchas veces sabemos que no es el lugar adecuado y muchas veces sabemos lo que tendríamos que hacer. ¿Y qué pasa que no lo hacemos? ¿Os pasa esto? ¿Eh? Porque no hay el poder suficiente. El alma no tiene el poder suficiente. Nos hemos desgastado, el alma ha ido pasando por su historia personal y ha ido perdiendo el poder. Y para esto es para lo que sirve la meditación. Hay una fórmula que dice que el potencial, el alma en su pleno potencial, menos las interferencias de los defectos que hemos ido adquiriendo, multiplicado por el poder espiritual, es lo que nos permite transformarnos. Entonces, a través de la meditación es cuando podemos adquirir ese poder espiritual para la transformación personal, porque en el Raja Yoga aprendemos cuál es el mecanismo interno del pensamiento, del entendimiento y de los hábitos. Y sabemos que el poder de la voluntad está en nuestro interior cuando podemos fortalecer el intelecto. Y en la meditación lo que hacemos es que la mente y el intelecto trabajen juntos, el intelecto proporcionando pensamientos de calidad, preguntas poderosas, y así ambos, la mente se va tranquilizando, se va llenando, se va nutriendo de pensamientos adecuados, y así el intelecto va filtrando lo que sí y lo que no le conviene al alma, va decidiendo y entonces va tomando su poder. Y entonces puede decidir en base a un mejor discernimiento y elegir mejor, tomar mejores decisiones, porque estás tomando poder. Entonces, la intranquilidad, la falta de serenidad en nuestras mentes, nos debilitamos muchísimo. Y con la meditación, al nutrir la mente, que para eso está, está para pensar, no para quedarse en blanco, no para reprimirla, sino para que ejerza su función, si el intelecto la nutre de pensamientos adecuados, es decir, en la meditación aprendemos a pensar adecuadamente, nutritivamente, poderosamente, vamos recuperando la seguridad en nosotros mismos. Vamos recuperando nuestra autoestima. Vamos recuperando nuestra autovalía. Vamos recuperando nuestro autorrespeto. Entonces, cuando recuperamos todo eso, no nos hace falta pedírselo a los demás, rogárselo a los demás, enfadarnos si los demás no nos lo dan, que es lo que normalmente nos ocurre, ¿verdad? Porque no estamos en nuestro lugar de poder, sino que estamos todavía en el posicionamiento de víctimas de nosotros mismos, de nuestras propias circunstancias, y creemos que somos víctimas de los demás. Pero en realidad somos víctimas de nosotros. Con lo cual esto tiene una buena noticia, ¿no? ¿Eh? Si es conmigo mismo, pues puedo pactar, ¿no? ¿Qué tal si dejamos ya? ¿Eh? ¿Qué tal si dejamos este posicionamiento y pasamos a otro, ¿no? Porque como víctima todos son problemas, ¿no? Entonces, pues otra perspectiva que puede ofrecer un coach y puede ofrecer la meditación es la de ser un emprendedor, ¿no? Emprendo la empresa de mi vida. Y si soy emprendedor, lo que tengo delante, ¿cómo lo veo? En lugar de problemas, ¿qué son? Oportunidades. Un emprendedor lo que ve son oportunidades. Entonces, ya aunque venga algo que sea así que desestabilizante, oye, pues mira qué oportunidad tengo, ¿no? ¿Sí? Claro, porque la vida viene a enseñarnos, a que aprendamos, a que ejercitemos nuestro potencial, y para eso tenemos que sacar el músculo, y por eso nos pone desafíos delante, ¿no? Si no, imaginaros, aunque supongamos que alguien viene y nos soluciona la vida, ¿eso nos haría fuertes? No. Entonces, ¿qué gracia tiene? Pues no tiene mucha, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es sentirnos nosotros bien, sentirnos fuertes, sentirnos poderosos, y que los demás también. Y entonces imaginaros un mundo de personas fuertes y poderosas, ¿qué os parece? Pues que las relaciones, ¿cómo serían? Perfectas, armoniosas, de disfrute, y no como ahora, que, madre mía, ¿cuánto duran las relaciones? Poco, ¿no? Y cuando duran, dices, madre mía, ay, 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 ¿no? Pero sin embargo, si yo en las relaciones adopto esta posición de emprendedor, estoy emprendiendo conmigo, con otra persona, con otras personas, algo interesante, algo valioso, lleno de oportunidades. Y si no me sirve esta perspectiva, pues la de estudiante de la vida. Un estudiante de la vida que ve enfrente. Una lección, un examen, algo para aprender, algo valioso, ¿no? Puede ser otra perspectiva que pueda adoptar, ¿verdad? Mucho más interesante que la de víctima o igual hasta la de emprendedor, ¿no? Dicen que la vida de estudiante es la mejor. ¿No? ¿No dicen eso? Imaginaros, y así podemos ir desarrollando pues diferentes perspectivas. Cuando ya me he hecho estudiante y he sacado el título, maestro, ¿no? Y un maestro que ve delante. Alumnos, ¿qué más ve? ¿Qué puede ser la vida para cuando uno tiene la maestría ya? Regalos, un regalo, ¿no? Es un regalo, está llena de regalos la vida, porque ya sé cómo funciona, ¿no? No veo ni problemas, ni desafíos, ni, es todo maestría, ¿no? Como que uno ya fluye, danza. ¿Eh? Ni en la meditación ni en el coaching hay nada imposible. Pero si uno cree que es imposible, pues lo será. Eso es lo que el coaching también nos hace ver, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las creencias limitadoras en las que me estoy asentando? Me limitan. Entonces, si me creo que es imposible, pues estaré muy lejos de poderlo conseguir. Ahora, si me abro a la posibilidad, digo, ¿y qué tal si fuera un 2% posible? Paso a paso, ¿no? Un 2%, entonces, ¿qué pasa? Imaginaros que fuera un 2% posible aquello que queréis conseguir. ¿Qué sentís? Ánimo, yo veo que las sonrisas empiezan. Hombre, un 10%, como que lo hace cercano. Claro, porque hay veces que nos ponemos la meta del 100% y lo que queremos hacer es de no correr nada a ganar la Olimpiada. ¿Sí? Entonces, claro, un poco de sensatez, un poco de sentido común. Es decir, tener un sueño y no aterrizarlo, ¿a eso cómo se le llama? Utopía, alucinación, ¿no? Entonces, tanto la meditación Raja Yoga es pragmática y el coaching también lo es. Es decir, primero invitamos a soñar, ¿no? Sueña con el ser espléndido, maravilloso, grande que eres. Sueña. ¿Por qué? Porque eso rompe todos los límites. Y el alma no tiene límites. El alma es luz. Lo que nos limita es la materia. Y cuando entramos en la conciencia física, nos hacemos pequeños. Entonces, ¿ahora qué se trata? De a través de la meditación romper esa barrera del límite físico, de creernos que somos estos cuerpos, actuar en base a ello, tener miedo a perderlo, tener miedo a que se enferme. Y vivir de esa conciencia ilimitada, que es lo que verdaderamente soy, que es el alma y el ser de luz. Y cuando yo puedo vivir en esa conciencia, ¿de qué es lo que no puedo ser capaz? ¿O de qué puedo ser capaz? De todo. De todo. Fijaros qué fácil lo decís, y lo decís desde dentro. Porque se nota. Claro, porque es que la vida es muy fácil y es muy obvia, pero se nos ha olvidado. ¿Eh? Y entonces ahora se trata, pues, de salirnos de esa limitación, volver a recuperar la conciencia de quiénes somos verdaderamente, porque somos seres luminosos que venimos aquí a la Tierra. No es que seamos seres terrestres y nos vayamos allí y no sabemos a dónde. No, somos de allí. Y venimos aquí a interpretar un papel. Somos extraterrestres, ¿lo sabías? Tanto buscarlos, y estamos aquí todos. Disfrazados de seres humanos y creíamos que, no sé, que tenían orejas, trompa. No, estamos aquí, los extraterrestres estamos aquí. Y tenemos poderes. Tenemos poderes extraterrestres. Solo tenemos que atrevernos a probar. Entonces, ¿desde dónde estoy hoy? ¿Desde dónde me quiero ver en ese máximo potencial? Empezar a visualizarme, empezar a sentirme, empezar a darle poder a esa visión, entrenarme en ella, y poco a poco me voy convirtiendo en eso. Poco a poco voy dándome cuenta de mi transformación personal y lo que están a mi alrededor me lo dicen también. Y esa ya es la prueba. Porque los que están cerca son muy especialistas en decirte todo lo que todavía te falta. Pero a nada que tengas alguien que se entrene en la cultura de la apreciación, pues ¿cómo te sientes? Bien. ¿No? Entonces, por eso se trata de desarrollar estas habilidades de coaching, que es aparte de hacer estas preguntas potentes, también desarrollas la escucha. Entonces te tienes que escuchar. No nos escuchamos. Escuchamos todo lo que dicen los demás. Pero lo que decimos nosotros no nos escuchamos. Y a los demás a veces que tampoco. Porque cuando alguien quiere que le escuche, tú estás pensando lo que debería el otro decir o pensar o hacer y tampoco le escuchamos. O sea que ni escuchamos a los otros ni nos escuchamos a los demás, entonces, ¿qué estamos haciendo? Unas voces internas aquí que nos dicen cosas que mejor no escucharlas. Y si las escuchamos, saber descubrir la parte positiva que nos quieren venir a transmitir, solo que lo hacen de una manera tan exagerada que se van a lo negativo y entonces nos asustamos. Pero en realidad, cuando empezamos a hacernos amigos de estas voces, que parecen negativas, que nos critican, que nos enjuician, que nos limitan, vienen a advertirnos de que dejemos de hacer ciertas cosas, dejemos de comportarnos de cierta manera, dejemos de ser cosas que no somos. Entonces tenemos que desarrollar la intuición y la sabiduría que todos tenemos internamente. Y para eso tenemos que poder acallar estas voces, decirles, sí, 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 vale, vale, vale. Ahora hablamos, momentito, vete de vacaciones, vuelve dentro de unos días, porque ya necesito volver a conectar con quien yo soy, con mi ser interior, y escucharme. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué voy a hacer para conseguirlo? ¿Qué me lo impide? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Y a quién se lo voy a contar para que me entre un poquito de vergüenza si no lo hago? Y así yo mismo me pongo el reto. ¿Qué os parecen este tipo de preguntas que habéis sentido?
Que no hacen falta.
No hacen falta. Ah, muy bien. ¿Y a los demás?
Si fluyes y estás conectada con lo más sagrado, con tu corazón, tu alma y tu ser.
Sí, claro. En mi experiencia, para conectar con mi ser, en la experiencia de la meditación Raja Yoga, tengo que hacerme estas preguntas. ¿Quién soy? Bueno, igual tú tienes un método más corto. ¿Qué os parecen estas preguntas?
Son
importantes. Son importantes, ¿no? ¿Y dónde llegan?
A la conciencia.
A la conciencia llegan, ¿verdad? Mueven algo internamente que me hace reflexionar a un nivel más profundo, porque algo que nos sucede en el mundo es que no solemos parar. Porque detrás del no parar hay una creencia limitante que me hace no parar. ¿Qué cuál es? Algo que a todos nos falta. Siempre lo decimos. Tiempo. ¿No? No tengo tiempo ni para parar un segundo. ¿Habéis dicho esto alguna vez? Entonces, ¿para qué no tenemos tiempo? Tenemos tiempo para muchas cosas, para todo lo demás, menos para parar. Y cuando yo me permito parar, entonces puedo conectar conmigo. Si no paro, estoy conectado con todo lo externo, con todo lo que me rodea, y me olvido de mí mismo. Entonces necesito poder parar, aunque sea unos segundos, unos instantes, un momento, un minuto, y para poder conectar con quien verdaderamente soy, me tengo que preguntar quién soy. ¿Os habéis hecho esta pregunta alguna vez? ¿Quién soy verdaderamente? Porque si no, nos conectamos, pero con todo lo que hace referencia a mi mundo exterior, ¿no? Hay veces que nos presentamos y tú quién eres, ¿no? Pues yo soy profesora, o yo soy bombero, o yo soy... No, no eres ni profesora ni eres bombero. Estás trabajando de... Sin embargo, la identificación con el cuerpo y la materia está muy arraigada y muy fuerte. Y si no me doy este espacio de parar, no puedo acceder a un estado de conciencia superior, no puedo acceder a mi intuición para que me responda. Y a veces cuando accedemos, como no estamos acostumbrados, ¿cuántas veces hemos acallado esa voz? ¿Y cuántas veces nos hemos arrepentido después? ¿Verdad? Hemos dicho, ay, si le tenía que haber hecho caso, si lo sabía, si lo sabía. Pero no nos damos ese tiempo, ese espacio, esa oportunidad, esa escucha, esa credibilidad. Entonces es desde el ahora, hacia dónde quiero llegar, hacerme esta pregunta fundamental, esencial, de quién soy y a dónde quiero llegar. Y esta es la responsabilidad sobre mi vida, el compromiso sobre mi vida y el qué voy a hacer para conseguirlo. Porque si me doy cuenta de que no paro, pues tendré que hacer el compromiso conmigo mismo de parar. Y aquí ofrecemos perspectivas, alternativas, oportunidades, herramientas como las de parar un minuto cada hora para poder pensar quién soy, no sé qué hora es, para poder pensar quién soy, reflexionar, conectar, pero la responsabilidad es mía, el compromiso es mío. ¿Y la acción quién la tiene que hacer? Yo. Entonces, puedo valerme de todas estas herramientas, como he mencionado, el parar, el escuchar, el hacerme preguntas poderosas, el ofrecerme perspectivas, el desarrollar una mirada de lo invisible, el desarrollar una cultura apreciativa. Todo esto es lo que me va devolviendo el poder y la soberanía personal, es lo que me va dando esa seguridad, esa tranquilidad, y entonces podré desarrollar acciones positivas, valiosas, mi vida, estar conectado, el para qué me tomaría yo la molestia de hacer todo esto. Esta es otra pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué os tomaríais?
Si te pagan, lo haces. Si no te pagan, estás bien.
Sí, bueno, todo esto denota el estado de conciencia, ¿no? Pero la pregunta que yo os lanzo es, ¿para qué os tomaríais la molestia de hacer todos estos cambios?
Para estar plenos.
Para estar plenos. Para no tener el alma enferma. Para disfrutar, hay un para qué, hay un propósito elevado. Y entonces sí que me tomo la molestia. Todo lo demás son dolores de cabezas innecesarios que cuando nos hemos dado cuenta en el lío que nos hemos metido, pues lo que queremos es salir de ahí. Y solo me sacará de ahí una conciencia elevada. Si no, estaré limitada, muy limitada. Y me sentiré muy mal. Entonces, si tiene un para qué, entonces mi vida cobrará sentido, cobrará significado y ahí viene la plenitud, el estar lleno. Y entonces eso podré ofrecerlo. Para eso se necesita flexibilidad y se necesita humildad. Porque uno de los mayores miedos que tiene el ser humano, ¿cuál es? Por aquí dicen al dolor, a la soledad, al que no te quieran. Sí, son miedos, pero yo creo que el miedo mayor es a brillar. El miedo mayor es a ser grande. No nos lo creemos. ¿Alguno de aquí os creéis que sois grandemente extraordinarios? ¿Lo veis? Me decís que no. Pues sí, lo sois. Lo sois.
Pero eso no da miedo.
Bueno, hay algunos que por ahí detrás están haciendo así con la cabeza, que sí. Es una gran responsabilidad ser grande también. Y el camino de ser grande también es una gran responsabilidad. Pero es lo que somos.
A lo mejor no damos ese paso por el miedo al fracaso.
Exacto, exacto. Otra forma de mirarlo es miedo a fracasar, miedo al que dirán, miedo al ser diferente. Todos esos son miedos realmente a brillar, a ser uno mismo, porque nos hemos olvidado de esa grandeza. preferimos mantenernos del montón, copiar y después encima criticar a otro que a lo mejor consigue algo que creemos que nosotros también podríamos, pero no hacemos nada por ello. Entonces, esto hay un discurso, una frase muy bonita que utilizó Nelson Mandela en su discurso inaugural de presidente, que habla de esto, ¿no? De nuestro mayor miedo no es a no ser adecuado, sino es nuestro miedo a brillar y a ser grandes, ¿no? Dice, pero ¿quién eres tú para no serlo si eres hijo de Dios? En el momento que tú te permitas serlo, estás demostrando a los demás también el derecho a poder expresarlo. Entonces, cuando estamos en esa conciencia, simplemente tenemos que probar, atrevernos, ¿no? Decir, ¿y si fuera verdad? Y probar. Y entonces me daré cuenta, porque si no se queda en teoría, ¿no? Pero si yo me atrevo a probar y a experimentarlo, en vivir en esa grandeza, en lugar del victimismo y en la pobreza y en el me falta y el tal, veré grandes cambios en mí, veré cómo influencio en mi atmósfera alrededor y veré cómo estaré contribuyendo a un cambio positivo en el mundo desde ese espacio de empoderamiento, desde ese espacio de plenitud, desde ese espacio de belleza, desde ese espacio de conciencia del ser que verdaderamente soy, que es el alma, que es un ser libre, que es un ser ilimitado, que es un ser luminoso. Muy bien, pues si queréis lo dejamos aquí. Veo caras sonrientes, brillantes, ya se ha iluminado la lamparita, sí, sí, claro.
¿De qué manera es cierto que esto que dicen de que los primeros años de tu vida, depende de lo que tú hay, o en general lo que tú has vivido, te puede influir para todo el resto de tu vida?
Pues porque cuando somos pequeños absorbemos el aprendizaje de todo lo que vemos. Y como yo ya no me acuerdo los estudios, cuántos noes dicen que un niño pequeño escucha cuando es pequeño. No hagas esto, no hagas lo otro, no te muevas, eso no se hace, no tal, no cual. Todos hemos sido niños, ¿verdad? Entonces, hay unos años en el aprendizaje infantil que eso se queda grabado en el alma y todo lo que hay dentro sale afuera. Entonces eso se va manifestando y así vas creciendo débil porque te lo has creído. Y ahí vienen pues los chantajes emocionales porque a mamá no le gusta qué tal, pero si tal cual, no sé qué. Y entonces ahí es donde se gesta mucha parte de nuestra vida. Pero si además le incorporamos la sabiduría espiritual que nos dice que no solamente es este nacimiento, sino muchos otros, y que también somos un ser poderoso en nuestro estado original y comprendemos todo el ciclo que va pasando el alma, pues vamos entendiendo nuestra historia y entendemos que la historia también de cada ser humano es diferente, pero todos pasamos por estas etapas de plenitud y después de desgaste, y ahora estamos en un momento histórico en lo que el momento actual nos llama a volver a recargarnos, a volver a llenarnos, a volver a vivir en nuestra plenitud y soltar todas esas creencias limitantes que hemos ido adquiriendo de pequeños y de vidas anteriores, etcétera, porque no es lo que somos, pero lo hemos incorporado y en base a eso hemos vivido, y ahora es el momento de soltarlos y enfocarnos en nuestra grandeza, en nuestro ser ilimitado, en nuestra cualidades originales, en los poderes del alma, y así todo eso, pues como el oro, ¿no? Entonces la meditación, pues toma una parte importante el alma suprema en este proceso de rejuvenecimiento del alma, de empoderamiento, que es como el proceso de fundición del oro, ¿no? Imaginaros que el alma es pura, oro puro, y a través del juego de la vida se ha ido llenando de aleación, pues de plata, de cobre, de hierro, los metales pesados la han ido haciendo que baje, ¿no? Que sea pesado. Y ahora es el momento de volver a ser oro puro. Entonces, ¿qué hace el oro para volver a ser puro? Pues se pone en el fuego, en lo que llamamos el fuego del yoga, ¿no? El fuego de los pensamientos puros, de la conexión con el alma suprema, para que todos los metales a través de esa fundición se disuelvan, se decanten, un crisol, y entonces el oro pues sale por un lado y vuelve a ser puro, y los metales pues se van por otro lado, y entonces el alma vuelve a ser poderosa, cobra su valor, ¿no? Porque cuando está llena de otros metales se convierte en bisutería, y entonces su valor decrece. Te deslumbra mucho porque hacen cosas maravillosas con la bisutería, pero en realidad valor tiene muy poco. En cambio, el oro verdadero puede que no sea a lo mejor tan vistoso o tan espectacular, pero notas que es algo puro, que es algo valioso, que es algo verdadero, y por tanto mayor apreciación, ¿no? Entonces ahora es ese momento, a través pues de estas formas de aprendizaje, de volver a recuperar la esencia, que son pues la meditación y las habilidades de coaching juntas, pues son herramientas que nos ayudan y son potentes, poderosas. A ti por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Así que sea muy candente y de acuerdo al tema, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Pues vamos a meditar un momentito. Concentro toda mi energía en el centro de la frente y me visualizo como un ser de luz y desde ahí puedo acceder a la esencia de mis cualidades originales y eternas, el espacio sagrado en el centro de mi frente. Es desde donde yo, el alma, observo la vida. Este espacio sagrado está lleno de paz, un espacio donde me siento seguro. Un espacio donde conecto con el corazón. Un espacio de luz, de generosidad, de apertura. Un espacio donde me puedo reconocer como el ser espiritual que soy. Un ser pacífico. Un ser bondadoso, un ser lleno de cualidades y virtudes, un ser dulce y amoroso, un espacio donde puedo encontrar la felicidad de saber quién soy, un ser pleno y dichoso, un ser de paz. Om Shanti. Om, yo soy Shanti, paz.